mejor que los demás, y porque además sigo siendo más rápido que mis compañeros de equipo y disfruto mucho compitiendo, así que...
¿Es muy impertinente la chica?
No, la pregunta me ha parecido impertinente, vale. Sí, vale, porque vale. Es que no se la hacen a Hamilton, que hoy ha terminado 10 puestos por detrás de su compañero de equipo.
¿Qué le pasa a Hamilton? Porque yo no he visto una debacle así en mi vida de un deportista. De hace dos meses
es que
competir...
No está, no, pero
el análisis. ¿Qué has dicho así, no?
Oh, qué burro. Eso es una mierda.
Al coche, ya, pero su compañero ha terminado cuarto.
No, del coche pero... nada, que Russell está ahí arriba,
Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, está hoy en cuarto, pero tampoco está.
No, Russell iba segundo del mundial, hasta ayer iba segundo del mundial. ¿Qué le pasa?
Es muy difícil bajar al barro cuando estás ahí en los 5 estrellas, 7 estrellas, cuando tienes que bajar a los barrios bajos es complicado. Y sin embargo, el que viene del barrio bajo, es decir, de Williams, del peor coche de la parrilla, se acostumbra a un coche que no es la bomba, pero que sí que se puede competir y lo está haciendo bastante mejor Russell.
Falta de motivación.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Guas, ¿te recordó Borja anoche al Borja del Español?
Escúchame, antes de contestar esto, Migueli mañana en el Mundo. Me pregunto si en el Barça hemos existido el resto o solamente Cruyff. Mi fina sensibilidad blaugrana me alinea con esta corriente. Y segunda cosa, en la Fundación del Madrid premio Laureus por su contribución a los niños necesitados. Dicho lo cual, el Panda, si el Español hubiera tenido la tranquilidad, el ataque sería RDT, Panda, Gerard Moreno. Mis lágrimas son inacabables.
Miguel Rico, ¿qué te parece que tenga más tirón, el Barça femenino que el masculino?
Pues la consecuencia lógica de un fútbol de más categoría.
Magnífico.
O sea, un fútbol extraordinario, que da gloria verlo. Yo de los jugadores me preocuparía el comprobar cómo van 100.000 personas a ver a las chicas dos partidos seguidos y ellos apenas pasan de 50.000.
Emilio no está. Pues está para Senabre. Tienes que hacer de Rozas, ¿eh? Vale. ¿Te gustaría que descontinúas en el Barça?
No. Respuesta larga, ¿no? Como Emilio.
No, pero sería... No, a ver.
No, a ver. Y vale, y luego te digo.
Palomar, ¿va a dar Alcaraz muchas portadas al diario Marca?
Seguramente sí, muchísima. Y sus hermanos también.
Coño, si al caso.
Ciro, ¿es el Real Madrid de Euroliga equiparable al Real Madrid de Champions?
Es equiparable, sí. Después de visto ante el Maccabi lo que hemos visto, es equiparable, correcto.
Maccabi, ¿eh?
Albelda, si David Albelda llega a jugar ayer, ¿hubiera tirado alguno de los penaltis?
Hombre, es un no rotundo.
No rotundo, vale. Cañizares, ¿está Mamardashvili preparado para ser el portero titular del Valencia los próximos años?
Sin ninguna duda.
Ayer estuvo bien, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Es un portero que va a crecer seguro, a poquito que le vaya bien. No hay problema en ese sentido. Lo que pasa es que seguramente, pues si vale algo de dinero en el mercado, lo venderán.
Antoñito Ruiz, ¿entre Paulista, Alderete y Diakabi, te encajaría alguno en el Atlético?
Ninguno.
Pues Paulista...
No, ninguno. No porque sean malos, sino porque para jugar en el Atleti no te garantiza el éxito estar bien en otro equipo. Es un equipo diferente el Atleti.
Ah, vale. También sois diferentes. Hay que tener...
¿A qué jugáis vosotros?
Oye, hoy en la noche de Arjona entrevistan a Vicente Vallés, a Toñi Moreno, y ojo porque vuelve la Crónica Negra. Muy atentos al especial sobre errores judiciales. Personas que cumplieron condena y resultaron ser inocentes. Hombre, ¿alguno conocemos?
Sí.
Fouto.
Sí.
¿Alguno conocemos? No, Fouto no.
Ahí entra Fouto al análisis.
Pero mira, Rosell estuvo un buen tiempo
en
prisión y fue inocente.
Ay, qué joder,
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este tertulión y os invito a que estéis mañana trabajando. Un abrazo.
Buenas noches,
familia.
Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana tenemos partidazo a las 11:30, previa de la Champions. Y ojo, visita especial en el estudio. No se lo pierdan. Adiós.
Fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Gracias por vuestra fidelidad, por seguir ahí y bienvenidos a los miles de oyentes que se suman a esta manera de entender la radio. Bienvenidos a este tiempo de radio del 25 de abril, primeras horas de esta semana, que afortunadamente comenzamos rejuntos, porque somos muchos. ¿Estáis contentos y contentas?
Bueno, un poquito menos que tú, que te veo muy eufórico.
Muchísimo que dicen en mi pueblo.
¿Y contentes?
Yo esas cosas no las entiendo.
Bueno, 251 días para que acabe el año. Todavía queda una jarta de año para pasarlo bien, ¿eh?
Y para pasarlo mal también.
También es verdad. Dadas las circunstancias, sin hablar del gobierno, ¿eh?
¿Yo he dicho algo?
No, ah. Correcto. ¿Estáis contentos por el EGM?
Sí, hombre, mucho. Sí. Muchísimo.
¿Tenéis variable? Alegría. ¿Hay variable?
Sí. ¿Tenéis? Más oyentes, sí, más dinero. Así que hay que sumarse siempre a los oyentes de la noche de Adolfo Arjona, porque bueno, al equipo le pagan más.
¿A cuánto se paga el oyente?
No sé, tú no dijiste que era al doble de lo que se pagaba el año pasado.
Mentía, claramente, mentía. Pedro González, Yolanda Guirado, Andrés García, Mónica García, Carmen Cerván, en la realización Javier Campos y en los asuntos digitales, mi querido Álvaro Rubio. Por cierto, y hablando de cosas muy serias, se acaban de cumplir 2 meses del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, la guerra continúa arrojando unas cifras de auténtico horror. Más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país para salvar su vida. Más de 2.000 civiles han resultado muertos y más de 40.000 soldados de ambos bandos han fallecido. Cifras que desgraciadamente aumentan día a día. En medio de este horror, y como si hubiera tenido una corazonada, el periodista Vicente Vallés ha publicado su primera novela, en la que el villano, el malo, es Iván Karlov, un personaje que bien podría ser Vladimir Putin. Querido Vicente Vallés, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Nos volvemos a encontrar para celebrar otro hito en tu carrera. Ojo, porque acabas de publicar tu primera novela. Resulta que ha sido reconocida con el Premio Primavera 2022. Resulta que también se publica en medio de un conflicto que tiene a medio mundo mirando a Rusia y a Putin. Operación Kazán. Seguro que me dices que es casi pura casualidad todo esto.
No, casi no, absoluta casualidad. No había ninguna voluntad de que esto coincidiera, porque de hecho el libro lo terminé de escribir pues noviembre, diciembre del año pasado, 4 meses antes de que empezara la invasión, cuando nadie sabía que iba a haber una invasión de Ucrania. De manera que no, ha sido una simple coincidencia, aunque, bueno, yo creo que muy oportuna para los lectores, porque en Operación Kazán se hace un retrato bastante fidedigno de quién es el actual presidente de Rusia, aunque en la novela aparece con un nombre ficticio, pero no son ficticias las cosas que dice, ni su pensamiento, ni las cosas que hace. De manera que quien lea Operación Kazán podrá encontrar ahí datos que podrían resultar interesantes sobre la personalidad del presidente de Rusia, aunque ya digo, en la novela aparece con un nombre ficticio.
Inmediatamente volveré a Operación Kazán. Mi recomendación, para que entiendas cómo surge este libro de Operación Kazán, es que leas El rastro de los rusos muertos, que es un ensayo también de Vicente Vallés, y que probablemente ese ensayo del rastro de los rusos muertos pudo inducirte, ¿no?, a la Operación Kazán.
Seguro, con toda seguridad. El rastro de los rusos muertos es un libro que publiqué en 2019, como bien dices, es un ensayo periodístico en el que hablo precisamente de la situación en Rusia, de quién es Vladimir Putin, de sus pensamientos y de sus hechos. Y bueno, seguramente quien leyera El rastro de los rusos muertos en ese momento, cuando se publicó, un poquito después, habrá entendido con mucha más facilidad lo que está pasando ahora en Ucrania por motivo de la invasión de Rusia. Y efectivamente, terminado de escribir El rastro de los rusos muertos, pensé en trasladar esa temática a la ficción. Una parte del rastro de los rusos muertos se ocupa precisamente de la injerencia rusa en las elecciones americanas del año 2016, en las que ganó Donald Trump. Y bueno, me planteé qué ocurriría si la injerencia rusa en las elecciones americanas subiera 1 o 2 escalones y lo llevamos a la ficción. pues ese es el resultado de su operación Kazán.
Yo suelo tener dos citas con Vicente Vallés, una a diario de lunes a viernes en su informativo de la noche en Antena 3, y otra cuando escribe un libro. Este de Operación Kazán, que naturalmente ya me lo he merendado, me ha recordado mucho a aquellos libros que yo devoraba en su día de John le Carré, recuerda, británico, suspense, espionaje, ambientado en la Guerra Fría, o del propio Frederick Forsyth, ¿no? Ojo, cuidado, sí. Estamos hablando del Día del Chacal, los perros de la guerra, el expediente o de
palabras
esa.
Mayores.
Bueno, palabras mayores. Cuéntame, ¿qué cuentas en Operación Kazán y cómo lo cuentas? Es decir, ¿cómo te ayudas de la historia real, de la ficción y de tus propias investigaciones?
Sí, bueno, para empezar tengo que decir que efectivamente tienes mucha razón. Operación Kazán es, desde mi punto de vista, un homenaje a estos grandes autores de novelas de espías como son Le Carré y, sobre todo, muy especialmente en mi caso, Frederick Forsyth. He leído a los dos, pero he leído sobre todo a Frederick Forsyth y para mí es un homenaje a ambos porque he disfrutado tanto leyendo sus novelas, viendo las películas que se han hecho sobre las novelas que ellos escribieron. Ajá. Que la verdad para mí ha sido casi un homenaje a hacer Operación Kazán como aprendiz de estos maestros, de estos grandes maestros, ¿no? De las novelas de espionaje.
Recuperando mi curiosidad de cómo te ayudas de la historia real, de la ficción y de tus propias investigaciones.
Pues mira, he querido escribir una novela que pudiera ser entretenida, porque creo que esa es la primera función que tiene que tener una novela, que al lector le guste seguir leyendo según va pasando las páginas. He querido hacer una novela que pudiera resultar atractiva para, por un lado, los aficionados a la novela de espías, aunque si ampliamos un poquito el margen, podríamos decir a lo que se entiende en general como novela negra, novela de suspense, policiaca, y en este caso, pues de espionaje, ¿no? Eso por un lado, pero por otro también que resultara atractiva para los aficionados, como yo mismo lo soy, a la novela histórica. De manera que el lector de Operación Kazán va a encontrar mucho de hechos reales del último siglo, que además he intentado ser muy detallista al describirlos. Y bueno, creo que eso puede ser una aportación específica para un tipo de lector al que esa novela histórica le resulta más de su agrado, ¿no? Entonces, bueno, yo he querido hacer eso. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con la historia real del mundo, digamos, hasta el año 70, 80... lógicamente yo no lo he podido vivir muy personalmente, pero sí he intentado informarme mucho, he hecho investigaciones bastante detalladas sobre ello y lo he trasladado al libro. Y luego, en lo que aparece en Operación Kazán más reciente, digamos desde los años 80 hasta nuestros días, sobre todo los años 90 hasta nuestros días, hay mucho de experiencia personal como periodista, porque algunos de los acontecimientos que se narran ahí, yo los he cubierto como periodistas, lugares que describo, yo he estado allí como periodista, y también en algunos casos, pues simplemente como turista, porque he ido, por ejemplo, hay una secuencia del libro que se desarrolla en las semanas posteriores al desembarco de Normandía. Lógicamente yo no lo viví, el desembarco de Normandía, pero sí he leído mucho sobre el desembarco de Normandía, pero aún así quise ir, hice un viaje de una semana a Normandía para pisar el terreno, conocer los pueblecitos de los que he leído donde se desarrollaron los acontecimientos de aquellas fechas en la Segunda Guerra Mundial, para trasladarlos después de una manera lo más detallada posible a la novela, a Operación Kazán.
Me llama la atención, al margen del tema libro, que has subrayado que en los 70 y en los 80 no lo viviste, que Normandía, con una sonrisa así socarrona, tampoco, es como un alarde de juventud. ¿Estás pasando algún mal momento, Vicente?
No, ciertamente, cuando digo que las historias de los 70 y los 80 no las viví, digamos que no las viví personalmente como periodista, las viví porque yo ya existía, pero no las viví personalmente como periodista. De manera que cuando me refiero a esos episodios históricos, lógicamente he leído sobre ellos, me he informado e investigado sobre ellos y los he trasladado de esa manera lo más detallada posible a la novela, ¿no? Pero a partir de ahí hay, por ejemplo, descripción de determinadas elecciones en Estados Unidos, campañas electorales, por ejemplo, alguna descripción de lugares muy concretos del Capitolio en Washington, que no son, que no están abiertos al público, pero en los que yo sí he podido estar. Describo, por ejemplo, alguna sala del Kremlin en la que yo estuve hace ya bastantes años, cubriendo una visita que hizo entonces Felipe González a Rusia cuando gobernaba Boris Yeltsin, y yo estuve allí cubriendo esa información, esa visita, con una rueda de prensa en la que estuvieron ambos, en una sala muy especial que hay en el Kremlin, y intento describirla también en el libro, de manera que, bueno, todo ese tipo de cosas que sí las he vivido personalmente, sobre todo como periodista, las he intentado trasladar a Operación Kazán.
Operación Kazán es una historia de espías, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Es una espía rusa al servicio del malo de la novela, que es Iván Karlov, un personaje que nos llega a recordar bastante a Vladimir Putin, ¿no? Vicente, con lo que estamos viviendo, quiero entrar también en asuntos de actualidad, con lo que estamos viviendo en Ucrania, a todos nos sale de las vísceras los peores instintos y los peores deseos. ¿Cuántas veces he oído a amigos decir que habría que acabar con Putin, que habría que matarlo, que es la única manera de acabar directamente con el conflicto? Te pregunto, ¿esto sería el plan de Biden si pudiera hacerlo, o planear un magnicidio podría tener consecuencias incalculables?
Bueno, yo creo que lo segundo es así, de que las consecuencias de algo parecido a lo que tú estás contando serían incalculables, ciertamente. No sabemos qué podría ocurrir. No creo que en ningún caso se estén planteando tal cosa en Occidente. Lo que sí es posible es que Occidente lo que quiera es facilitar la posibilidad de que en Rusia se pudiera producir un cambio de liderazgo. Y eso, ciertamente, Putin se ha metido en una operación muy arriesgada. Yo diría que más que una operación audaz, es una operación temeraria, que va a tener, ya está teniendo terribles efectos para Ucrania y para los ucranianos, pero que no va a ser gratuita para Rusia, para los rusos, ni tampoco para él personalmente. De manera que yo no hablaría de algo tan, digamos, directo como un magnicidio, pero sí de que las circunstancias políticas que se puedan producir en torno al Kremlin faciliten una caída de Putin, que caiga el poder que él ha tenido durante estos últimos 20 años. Esto no es tan sencillo, ciertamente, pero no es descartable que algo así en un cierto plazo se pudiera llegar a producir en función de cómo se desarrolle lo que está ocurriendo en Ucrania.
Y hasta donde sepas, que entiendo que no eres un experto en servicios secretos y de espionaje en general, pero digo hasta donde sepas, ¿cómo sabía Biden que Putin iba a invadir Ucrania? ¿O cómo los espías alemanes pudieron grabar a soldados rusos reconociendo los ataques a la población civil? Es decir, ¿cómo funcionan los espías del siglo XXI? Que supongo que lejos quedan los artilugios de James Bond, supongo, ¿no?
Sí, la segunda parte, lo que se refiere a las conversaciones de soldados rusos, telefónicas, conversaciones telefónicas de soldados rusos, creo que eso es relativamente sencillo. Simplemente ha sido una falta de control que se ha producido en el ejército ruso, teniendo en cuenta que una guerra, por muy controlada que esté, tiene un nivel de descontrol muy grande, de caos muy grande. Y seguramente en este mundo en el que vivimos, todos los soldados rusos que han entrado en Ucrania llevaban su teléfono móvil personal, por supuesto, en el que no hay nada encriptado, que para utilizarlo para llamar a su familia, para contarles cómo están, etcétera. Y eso es relativamente sencillo captarlo, sin más. No hay mucho secreto en eso. La otra parte es más interesante. ¿Qué ocurre con la información de la que ha dispuesto Biden en estas semanas que llevamos de conflicto y en las semanas previas, cuando él efectivamente, en contra de la opinión general, decía va a haber una invasión, incluso puso fecha y hora? Se equivocó en la fecha y en la hora por muy poquito, pero no se equivocó en que iba a haber invasión. Y eso demuestra que los servicios de inteligencia americanos tienen datos de lo que está ocurriendo en el Kremlin. Y esto seguramente está poniendo muy nervioso a Putin y a su cohorte que le rodea. ¿Cómo la está consiguiendo esa información? Bien, hasta ahí no podemos entrar más, porque seguramente, lógicamente, no lo sabemos. Caben varias posibilidades. Una de ellas es que haya un topo. Y desde luego el hecho de que Biden haya hecho públicas esas informaciones de inteligencia, eso lo ha hecho precisamente para poner nervioso al Kremlin, para que el Kremlin sepa que ellos tienen información, sin saber el Kremlin de dónde la sacan, pero la tienen. Y eso genera, lógicamente, una gran inquietud en el Kremlin, porque saben que algo está ocurriendo. O alguien está pasando esa información, o de alguna manera tecnológica, con alguna utilización de nuevas tecnologías que desconocemos, están consiguiendo esa información que sale del Kremlin.
Vicente, supongo que los fines de semana que tienes o que dedicas gran parte de tu tiempo a las tareas domésticas, por razones que todos sabemos, ¿es el momento que utilizas para escribir? Quiero decir, porque supongo que preparar una edición de un informativo diario del altísimo nivel, de la altísima calidad que tiene tu informativo, te debe ocupar muchas horas del día. ¿Cuándo aprovechas para escribir?
Mira, pues he tardado tanto tiempo en escribir Operación Kazán precisamente por falta de tiempo. He estado 3 años escribiendo Operación Kazán. Si yo fuera un escritor que se dedicara solamente a escribir, pues seguramente en un año o poquito más habría podido escribir Operación Kazán, y no ha podido ser así. Yo tengo una jornada, bueno, que habitualmente en un día normal en el que no hay nada especial, pues suelo empezar en torno a las 12 del mediodía. Y a partir de ahí ya me tengo que centrar en el informativo. Tengo reuniones a partir de la 1 y ya, por supuesto, por la tarde ya más intensamente. De ahí que cuando he tenido disponibles las horas previas a las 12 del mediodía, pues me he levantado temprano y he aprovechado esas 2-3 horas hasta ponerme ya con el informativo para escribir. Es verdad que hay muchos días en los que pasan cosas importantes antes de las 12, pongamos por caso, pues cada vez que hay un debate parlamentario importante, que suelen empezar a las 9 de la mañana, y esos días pues están echados a perder en lo que se refiere a escribir, porque me tengo que poner a ver los debates, a tomar notas y ya pues trabajando de cara al informativo de las 9. Y sí, algunas veces los fines de semana pues he podido ocupar algunas horas en escribir, pero también tengo que ocupar horas en ocuparme de mi familia, a la que veo muy poco de lunes a viernes, con lo cual tampoco dispongo de demasiado tiempo, y ese es el motivo por el que he tardado tanto en escribir la novela.
Correcto. En tus informativos, ¿hay una especial relevancia de lo que ocurre en Estados Unidos? Estamos hablando de una potencia, estamos en el mundo occidental, parece razonable, pero tengo la impresión de que hay vínculos personales con Estados Unidos muy cercanos a ti. De hecho, en tu novela leo a Charlie, allá donde esté. Me da la impresión de que Charlie, Estados Unidos y tu madre es un triángulo emocional para ti muy importante, ¿no?
Mucho, muy, muy importante. Charlie, allá donde esté, ya murió hace unos años. Es una persona muy, muy, muy especial en mi vida. Mi madre, cuando era muy jovencita, estoy hablando de los años finales de los 50, principios de los 60, trabajó como empleada de hogar al servicio de una pareja americana, de jóvenes americanos, más o menos eran un poquito mayores que ella, no mucho más, que él era oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destinado en la base de Torrejón, que en aquella época era una base americana. Y ella trabajó para ellos, le enseñaron a hablar inglés y la trataron siempre de maravilla. Ellos ya se marcharon a Estados Unidos después y pasados 10 años, volvieron de visita. Y yo era muy pequeñito, tenía 10 años, y eso era una Navidad. Me dijeron si al siguiente verano, cuando terminara las clases, que quería ir a Estados Unidos con ellos. Y imagínate, para un niño de aquella época, de 10 años, pues pasar un verano en Estados Unidos era como no ir a otro país, era como ir a otro planeta. Y me permitió aprender muchas cosas. Volví años después, cuando ya estaba en la universidad, pasé otro verano allí, y ya a partir de esa edad, ya que tenía 18, 19 años, pues me interesé mucho por la actualidad americana, por la política americana, y Charlie me enseñó muchas cosas. Y bueno, gracias a él he podido hacer cosas que no hubiera podido hacer si no hubiera sido gracias a las oportunidades que él me dio, él y su mujer Patty, me dieron cuando yo era muy jovencito, ¿no? Gracias a ellos pues he sabido muchas de las cosas que he trasladado también a Operación Kazán, y mi reconocimiento está precisamente en la dedicatoria del libro.
Tu madre, esa mujer que limpiaba en casa de Charlie, ha tenido la oportunidad de vivir el éxito que desde hace años tiene su hijo. Es decir, ¿tienes a tus padres aún contigo?
Sí, sí, por suerte sí, bueno. Los dos están muy bien. Qué bueno. Y me encanta que disfruten de ver que he escrito un libro dedicado a Charlie. Mi madre se emocionó muchísimo cuando vio que el libro estaba dedicado a él, porque para ella también fue una persona, ella y su mujer Patty fueron unas personas importantísimas en su vida, y bueno, tiene un gran agradecimiento para ellos.
¿Tú imaginabas cuando hacías tus tertulias en 24 horas que pudieras llegar a convertirte en un periodista cuya opinión es determinante en nuestro país?
Bueno, yo tampoco considero que eso sea exactamente así. Yo entiendo que Lógicamente, bueno, pues en este momento estoy encargado de hacer todos los días un informativo que tiene una audiencia importante, destacada, y eso está bien. Pero igualmente ha habido momentos en los que también he hecho un informativo con menos espectadores, y lo hacía con la misma pasión informativa, periodística, con el mismo cariño hacia las noticias que tenemos siempre los periodistas, ¿no? Y bueno, no me lo planteo de esa manera. Yo solo pienso cuando hago un informativo en la gente que nos ve, y en que la gente que nos ve entienda lo que le estamos contando, tenga una perspectiva general en media hora, 35, 40 minutos sobre lo que ha pasado en España y en el mundo, y que cuando terminen las noticias se sientan suficientemente informados de lo que ha pasado en el día. Y no me planteo más. Creo que además no debo plantearme más cosas, simplemente eso. Mi trabajo, mi obligación, la obligación de mi equipo con el que trabajo, es que la gente que vea nuestro informativo, cuando termine el informativo, esté suficientemente bien informada de lo que ha pasado, y con eso es suficiente.
¿Qué te parece la movida de Pegasus, ese programa informático que penetra en los teléfonos y que aparentemente, o presuntamente, digamos, el gobierno de España ha podido intervenir teléfonos de independentistas que a la vez forman parte, en fin, del apoyo del propio gobierno? Vaya entramado, vaya lío tan morrocotudo.
Sí, aquí hay muchas implicaciones, efectivamente. Claro, no podemos saber, seguramente por cuestión puramente legal, si se han cumplido todas las normativas, ¿no?, por parte del gobierno, en el caso de que efectivamente, si es que eso se confirma, alguna institución del Estado ha utilizado este programa informático para investigar, ver lo que se va a espiar a esas personas, ¿no? Claro, es verdad que la ley establece que cualquier información que tenga que ver con el CNI está sometida a secreto, pero también es cierto que ese secreto puede ser desvelado a un pequeño grupo de diputados si hay un acuerdo general entre los partidos para que eso sea así. Entonces, bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque efectivamente, como tú dices, esto tiene unas implicaciones políticas importantes, porque buena parte de los espiados son apoyo político del gobierno en el Congreso de los Diputados, con lo cual, en fin, esto solo ha hecho que empezar, y vamos a ver cómo se desarrolla, pero va a ser muy interesante seguirlo.
Pero todavía el tema es más morrocotudo. En la comisión de secretos que debería tener las Cortes Españolas, no se ha renovado porque hay una pelea ahí de que el PSOE no quiere que esté Vox, pero sin embargo permitió que el líder de Podemos estuviera metido en las tripas del CNI. Es un poco la historia ibérica, ¿no?
Sí, son cosas bastante raras en general, de manera que va a haber que esperar a ver cómo se desarrolla. Es verdad que ahora mismo no está constituida la Comisión de Secretos Oficiales, pero de la misma manera también es cierto que alguna otra comisión de las que sí están constituidas se puede constituir para una sola sesión en Comisión de Secretos, de manera que cualquier comisión del Congreso podría establecerse que fuera informada de lo que ha ocurrido en secreto. Pero para eso tiene que haber un acuerdo político en el que no sé si van a entrar, desde luego, el PSOE, porque seguramente es la parte más afectada, y quizá tampoco la oposición, el Partido Popular, por ejemplo, incluso Vox, que muchas veces en cuestiones de Estado son los que han salvado la cara al gobierno, a la parte del PSOE del gobierno, frente a sus socios de Podemos y a los socios parlamentarios como Esquerra o como Bildu.
En todo caso, no casi siempre, sino yo creo que prácticamente siempre la realidad supera la ficción. En todo caso, me permito recordar a los oyentes. Operación Kazán, Premio Primavera de Novela 2022. La firma Vicente Vallés, apasionante. Son de esas lecturas que la arrancas y cuando leíamos a Le Carré o a Forsyth decíamos aquello, es imposible dejarlo, tengo que seguir. Esto ocurre con Operación Kazán. Vicente, gracias. Como siempre, es muy amable conmigo. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a ti, Adolfo, y bueno, aquel que se anime, aquel o aquella que se anime a leerlo, espero que se divierta, es lo principal.
Bueno, esto solo acaba que empezar. Vamos a las noticias de las 2:01 en Canarias. Venga, que luego seguimos. There's no one there to drop your keys. I could hold you for a million years to make you feel my love. I'm crazy
fire feeling so blue. And I'll come in here.
I saw you.
And I knew you loved me as long as you wanted. That certain night, the night we met.
Son las dos.